nació en una ciudad históricamente partida por desarrollos desiguales y marcada por estigmas de clase y raza, que han configurado la idea de un Quito bipolar, con un norte moderno y un sur tradicional. Aunque la formación geográfica y material de Quito ya no responda a una polarización entre norte y sur, aún persiste la asociación del sur con la pobreza, lo popular, el atraso y la falta de servicios, mientras que el norte es asociado con la riqueza, lo moderno, el consumo, la belleza y la comodidad. Esta división desigual de Quito ha incidido de manera directa en las formas de asumir la ciudad. Mi nombre es Pamela Ramón y hoy les hablaré como una sureña más, como habitante de un sector estigmatizado que en sus inicios fue ejemplo de organización. Crecí en un barrio llamado Solanda, que comenzó como una ciudadela carente de servicios. No había agua, luz ni transporte público, pero dichas carencias se convirtieron en el motor de la organización barrial, que buscó desde sus inicios conseguir estos servicios. Recuerdo que en mi niñez participé junto a amigos, familiares y vecinos en varias mingas. Para quienes desconocen este término, la minga es una antigua tradición de trabajo comunitario y colectivo. En mi barrio, allá en el sur, los vecinos se organizaban de manera permanente para limpiar y dar mantenimiento a los parques y a las calles del sector. Incluso recuerdo que había una planificada organización contra la delincuencia. Pero no todo eran preocupaciones. Era un barrio muy alegre y eran muy comunes los festejos barriales. La historia de Quito ha estado marcada por el menosprecio hacia el sur de la ciudad. Menosprecio que se convirtió en instrumento de reivindicación y organización social, pero que de cierta manera ha afectado la forma en que los ciudadanos asumen la ciudad. A pesar de que en la actualidad las condiciones materiales del sur de Quito ya no son las mismas que hace 20 años, se lo sigue pensando, de manera figurativa, como un sector desposeído o como comúnmente se dice, echado al abandono. Uno de los expertos en este tema es el profesor Alfredo Santillán, investigador de Flaxo, quien analiza cómo operan los estereotipos y fabulaciones en torno a este sector. A continuación escucharemos una parte de su intervención, que por cierto puede ser descargada ingresando a la www.flaxoradio.es.
Desde la idea de imaginarios urbanos, que es una idea de alguna manera contemporánea, más o menos 20, 25 años desde que se la formuló en los años 90, tuvo una buena etapa de auge, desarrolló como, o por lo menos volvió a hacer regresar la mirada en los estudios urbanos a procesos culturales, que habían quedado bastante opacados por el desarrollo de la economía política marxista en la ciudad, a partir de los años 70 con los trabajos de Manuel Castells, de Henri Lefebvre, etcétera. Que dieron todo un vuelco a la reflexión sobre la ciudad para mirarla desde la economía política, más allá de las posturas funcionalistas que venían desarrollándose, etc. Y sin embargo, la lectura de los procesos culturales que nos planteó esta renovación era bastante limitada, parecía un fenómeno muy secundario, muy superficial. Lo importante era que el capital estaba transformando las ciudades. Y la acumulación de capital explica la morfología, las áreas, no solo el diseño, sino la propia zonificación, qué espacio se necesita para que el capital se reproduzca. Y estas eran un poco las reflexiones que pensar en procesos simbólicos o en procesos culturales se veía todavía como algo secundario en definitiva, y la entrada de imaginarios fue alguna de las que de alguna manera hizo intentar captar otros procesos de vida urbana. Luego eso ha ido desarrollándose a través de la idea de usos, prácticas, representaciones y una agenda que intenta dialogar con en este sentido. Entonces, una de las mayores críticas, digamos, a la idea de imaginarios urbanos fue que o se entendió como un paradigma que nos lleva a ver ciertas, ¿cómo decir?, ciertas curiosidades de la ciudad, lo que la gente cree que es la ciudad, desanclada de una base material, desanclada de cómo están funcionando y los poderes que están ejecutando la ciudad fáctica, la ciudad material. Entonces, un poco este marco teórico que está aquí es un diseño que intenta juntar ambas cosas, ¿no? Una idea de segregación socioespacial muy pensada en cómo funciona justamente esta economía política de la ciudad y ensamblada con otro polo que es la reflexión sobre los procesos culturales a través de la idea de imaginarios, ¿no? Es una apuesta ahí de poner en una misma mesa, en un mismo nivel jerárquico, dos procesos que confluyen, pero que son, o por lo menos los marcos teóricos los abordan de manera separada, ¿no? Y el punto de enganche es esta noción de habitar en el sentido de cómo se dota de sentido al espacio. Entonces, este espacio no es vacío, está estructurado por estas fuerzas sociales, pero a su vez está significado, y esos procesos de significación tienen de alguna manera cierta autonomía. Salen y entran hacia los procesos materiales. Ese es un poco el esquema, ¿no? Y para pensar esto, la investigación está diseñada sobre la idea de espacios de estigmatizados, ¿no? En este caso, la pregunta es, ¿cómo se construye un sentido de habitar, un sentido de relacionamiento con el entorno, con el espacio, en espacios que son estigmatizados? ¿Cómo opera este proceso en un lugar que tiene una carga simbólica negativa? Bueno, para tratar de explicar esta cosa, voy así en dos láminas muy breves, una brevísima recuento de la ciudad de Quito, que es el caso propiamente para plantear esta discusión. Este es un mapa elaborado con muchísimo trabajo por Óscar Ospina, donde muestra el proceso de movilidad residencial, los grandes procesos de movilidad residencial en la ciudad, en el siglo XX y XXI, de alguna manera, ¿no? Este desplazamiento de las élites al norte, del primer movimiento, un desplazamiento de población también del centro hacia el sur, y luego la expansión hacia las áreas más extremas al norte y al sur, y luego el desplazamiento un poco a los valles, ¿no? Lo interesante de reflexionar sobre el proceso fáctico, digamos, de crecimiento y desarrollo y de movilidad de las clases, es que no se explican solamente por factores económicos y políticos, sino que hay una intención deliberada de diferenciamiento. Lo que muestra, o los trabajos están con tanto material empírico de Fernando Carrión hasta los años 90, muestran más o menos que cuando la población de la ciudad se duplica, el tamaño o la extensión de la ciudad se cuadruplica. Es decir, el crecimiento no se debe a que la población crece, ¿no? El crecimiento de la ciudad exponencial en estos sentidos no se debe a que haya poco espacio, a una escasez de espacio. Lo que obedece en definitiva es a cómo se procesa la coexistencia, cómo se procesa quiénes estamos junto a quiénes de alguna manera, ¿no? Y esas distancias abismales reflejan procesos sociales de diferenciación altamente complejos y materializados en un objeto como es la tierra, el suelo, digámoslo así, y la valoración del suelo en el sentido especulativo también. Esto un poco para mirar por qué crece en estas dimensiones una ciudad que en principio no debería crecer tanto en función de la población que tiene. Esta es una breve referencia al orden material y al orden simbólico. Este es el mapa de infraestructura o de equipamientos que está en el plan de desarrollo de Quito hasta el 2022. La estructura de la ciudad opera con una lógica centro-periferia. Ese es, en términos de estructurales, la diferenciación geográfica, física, real, entre comillas, ¿no? Hay un macrocentro, que sería un poco el centro histórico, el centro norte y una parte centro-sur, que concentran gran cantidad de equipamientos y de ahí sería lo que el lenguaje municipal llama el hipercentro, en el lenguaje técnico, y la parte periférica que todavía está desabastecida, etcétera. Entonces, materialmente la ciudad opera mucho en una lógica centro-periferia. Esa es como su estructura, su morfología de funcionamiento. Pero en el orden simbólico, más bien la ciudad se divide en norte y sur, que es lo que yo estoy tratando de entender. Es decir, hay algunos cruces cuando en el trabajo de grupos focales. Este orden también es entendido por las personas, se establece, pero se establece como una diferenciación entre nortes y sures, No hay un solo norte, hay dos nortes, y no hay un solo sur, hay dos sures. Es decir, son dos lógicas que no están del todo desancladas, pero este orden simbólico es el que me interesa atender. La primera parte de esta investigación, y son los resultados que presenté hace casi, debe ser un año, ¿no?, en este mismo espacio, era la primera etapa de la investigación, que era una encuesta grande, representativa, 930 encuestados con un cuestionario de 45 minutos, un banco de información realmente grande que desbordó mucho de lo que he podido utilizar de ese marco. Y como ya lo había presentado, ahora lo voy a resumir en este croquis, usando el concepto de Silva, de un tipo de mapa que no obedece a la cartografía, sino al proceso de representación. Lo que más sale de la encuesta es, de alguna manera, una suerte de rechazo a la idea de similitud. Todas las preguntas hechas desde varios ángulos y desde varias maneras señalan que la gente diferencia el norte del sur, no mira sus semejanzas. Es decir, cuando preguntamos, no se pone matices, pero cuando miramos la configuración, el mayor rechazo es a que sean semejantes o que sean iguales. Y este rechazo masivo no es solamente de la gente del norte, sino es general. Entonces, la primera hipótesis que yo saqué de ahí es cómo opera esta idea de rechazo o de aversión, mejor dicho, a la idea de similitud. ¿Por qué se antepone tanto ciertas diferencias y se invisibilizan o se minimizan las posibles semejanzas entre ambas zonas, ¿no? Ahí hay una construcción imaginaria que es lo que se trata de entender. Este croquis está simplificado en el hecho de que se ha eliminado las semejanzas, justamente, es decir, hay puntos en común a través de toda una batería sobre con qué palabra asocia el norte y el sur, con qué olor, con qué color, con qué clima, cómo son las personas y lo que he llamado marcas urbanas. Hay también términos que aparecen en el norte y también aparecen en el sur. Este es un cuadro, digamos, de lo que se considera exclusivo del norte, lo que no hay en el sur, y este es y viceversa, lo que se considera propio del sur y que no aparece en el norte. Entonces, a definición de palabras, las palabras que mayormente se utilizan para el sur son peligroso y alegre, para el norte son tranquilo y de la alta. El olor del sur, a pesar de que hay una tendencia que el olor de la ciudad en ambas zonas no es bueno, en lo que sí se diferencia es en que en el sur se habla de un olor desagradable, y hay un porcentaje más o menos importante que señala que en el norte el aire es fresco. Y ven un poco aquí ustedes el pensamiento dicotómico o esta idea de que estas son lo que le caracteriza a estas zonas más que las posibles semejanzas, ¿no? Bueno, de aquí salió mucha información que valdría detallarse un poco más, ¿no? Esta parte de la siguiente etapa de la investigación es esta que estoy concluyendo, que es una etapa ya más cualitativa, es decir, entrar a trabajar un poco sobre las subjetividades, que es el tema central, y un poco esta parte se hace con este marco conceptual, la idea de relatos de espacio que la plantea Michel de Certeau. Lo que nos plantea ahí es que lo que se dice del lugar hace el lugar, que el lugar no es algo solamente empírico, sino que la narrativa lo produce de alguna manera, ¿no? Y esta narrativa está atravesada por memoria, por recuerdos, por intenciones, etcétera, ¿no?
En un bar de jarras de guayusa, chupando duro me siento como Guatusa. Cruzo la calle que cruza a San Francisco mientras me pregunto si existo en este ambiente mixto y concurrido. Muchos desempleados, viejos, gordas y mendigos. Estoy prendido, el viento aruña, dos tragos más y pongo la piedra de Cantuña y dije, me voy de cabeza. Huele a mote con chochos y tripas, este Quito colonial lleno de azar por pecar en Tomás. Salta el gallito de la catedral, suben un bus popular al vuelo y pago con sueltos. Todos están revueltos pues están llenos los asientos como de costumbre. Siento empujones, codazos, patazos. Me bajo en la plaza del teatro y me arrastro. El acto causa impacto, me levanto ipso facto. Todos me miran caminando, lulazo.
Estamos en la parte final del programa y para despedirme quisiera reconocer el esfuerzo que en su momento realizaron los habitantes del sur de Quito para conseguir un lugar digno para vivir. Las vías que hoy existen en el sector, el transporte, las escuelas, el acceso a agua, luz, teléfono y demás servicios básicos son producto de las gestiones realizadas por las organizaciones barriales. Es decir, que la atención que este sector recibió por parte de la administración municipal se debió en gran parte a la lucha de sus habitantes. En este sentido, cabe preguntarse qué es lo que está sucediendo actualmente con las organizaciones barriales. ¿Han perdido protagonismo y peso en las dinámicas de la ciudad? Dejamos abierta esta inquietud. Si tienen comentarios acerca de este programa, pueden escribirnos al Facebook de Flaxo Radio o a mi cuenta personal. En Facebook me encuentran como Ramona Ramones.
Centro me muevo de vez en cuando al tenor. A mí nadie me enseñó, a mí nadie le puso tanto empeño como yo. Hoy en día prefiero mi barrio. Cuando encuentro a panas de otros lados, doy el puño, también el hombro. Saludos a voto, me hago cara a fungo. Sí, los nombro. Aquí desde mi calle, entre los escombros, sitio donde siempre retorno. Me supero, me asombro de mí, como de otros. Nada que no se halle en el aire. Gozo de las mismas cosas, estando aquí o allá. Raperos combinados, fumando fáutico, claudico compendio. Dicho en esto, tocar como el léxico, destruyo acentos, asientos, panas la cuchillo.
Los quieren matar, Dios mío.
Pero no le doy mente a eso. En mi izquierda el tiempo, no tengo el medio, pero tengo el modo y sé cómo hacerlo. Dicho y hecho, el diminutivo tiene sustancia para amortiguar el tratamiento. Refunfuño todo el tiempo por un espacio solo de raperos, no pandilleros. Se relacionan con sepelios, producto de las malas enseñanzas de nuestras escuelas. Hasta el proceso es lento, haz de cuenta que tienes que dominar el equilibrio sobre el miedo. Como esforzarte con la punta de un esfero, y el resultado es estupendo. Dos H's que respaldan este juego, cuatro elementos es el reto. Mira cómo se maneja este maestro de ceremonias, como Iván Vallejo, comerse picos pero con esfuerzo. No solo de flow y Belém, si prefiero rimas de donde cogerme. Aprecie, no solo cuando te conviene. Empiece a pensar como un gajo de gente.
Atente,
no se duerman en los laureles.
Entiende,
juntos pero no se ameses. En comunidad no seremos más vulnerables.
En el sur, las pandillas te apoyan en glamour. Aquí no hay gringos haciendo tour. Las cosas tal como son, que esto te enoje no es mi intención. Si no me tragas, pues te atragantas. Voy a sufrir por otro lado, quiero ser recordado por tener flow con significado. Que lo de callejero dio su resultado. Simón también camino por esos lados. Si no es por inercia, aunque hay personas necias que me quieren borrar a balas y golpes, personas a defesia. Son un montón de torpes, hasta que no acoles a la people y mal deportes. De mi gran evento seguirá haciendo la mínima parte. Pierde no más pierde, que mi flow y chepe, que mi rap te arde. No me impresionan todos tus cortes, no me impresiona cuántas corvinas puedas tener en la morgue. Eres cero a la sur hasta que el respeto te otorgue. El hip hop de mi tierra me absorbe, porque no es como el Bronx, pero sí como San Roque. Y tu cerebro se queda en toque de queda. En el sur siempre más se espera, siempre no esperas, rompiendo esquemas.
Que no te importe ser del sur como ser del norte. Rapero ecuatoriano, ponle tu esporte, que estoy representando o donde te toque. Que no te importe, que no te importe ser del sur como ser del norte. Rapero ecuatoriano, ponle tu esporte, que estoy representando o donde te toque.
Flaxo Radio, amplificando ideas.